Golf, Clubs y Revenue Management, podcast número 52. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre recursos humanos, concretamente sobre ese primer paso que determina si vamos a ser la persona elegida para ese puesto de gerente o director en un campo de golf o en un club, el proceso de selección. ¿Quién no se ha visto inmerso en un proceso de selección para un puesto apetecible en un campo de golf o en un club? Si pudiera verlos, os pediría que levantaseis la mano. ¿Y quién no ha salido disgustado de alguno de esos procesos? ¡Qué rabia! ¿Cómo me gustaría ver esas manos levantadas? Para iluminarnos sobre este procedimiento nos va a acompañar Victoria Baselga, socia directora en Magallanes Consultores de Dirección, donde lleva varias décadas ayudando a empresas y también a clubes y a campos de golf a encontrar ese director idóneo para sus proyectos. Pero antes de recibir a Victoria Baselga, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Y ya damos la bienvenida a Victoria Baselga, como decimos, socia directora en Magallanes Consultores de Dirección. Muy buenos días, Victoria, y gracias por acompañarnos y por iluminarnos.
Buenos días, Daniel. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Bueno, me encanta poder participar con vosotros.
Es un verdadero placer contar con una persona de tu experiencia, con tus conocimientos, de los que estamos seguros de que vamos a aprender muchísimo. Dime, ¿cuál ha sido, por tener una perspectiva así amplia, cuál ha sido tu trayectoria profesional y qué es lo que te animó a centrarla en los recursos humanos y en los procesos de encajar esa pieza del puzzle del directivo gerente, los propietarios, las empresas?
Bueno, realmente mi trayectoria siempre ha estado ligada al mundo de los recursos humanos y a la selección de personal. Siempre me he dado mucho a escuchar a los candidatos y a escuchar las necesidades del cliente. Con lo cual, al final, lo que llegas es a conseguir un entendimiento para ambas partes, encontrando al candidato correcto.
Y desde ese enfoque, ¿cuál es tu visión y tu experiencia, concretamente ya en la industria del golf?
Bueno, mi experiencia en la industria del golf es muy, muy amplia. Yo juego al golf desde muy, muy chiquitita, así es que no voy a revelar hace cuántos años, porque serían muchos y muchos más de los que seguro que nos están escuchando. Por distintas circunstancias, alguien vino a preguntarme si yo era capaz de buscar un gerente para un buen campo de golf en aquel momento, un gerente que sigue en su puesto, de esto hace ya muchos años, y lo que la persona que vino a contratarme vio en mí es una gran experiencia en selección de personal y un muy buen conocimiento del mundo del golf por haber jugado desde pequeña y por estar involucrada en distintos clubs de golf o ser socia de varios campos que me daban un buen conocimiento del sector. A raíz de ahí, bueno, pues un poco yo creo que el boca a boca fue viendo que los resultados y la experiencia era buena, y la verdad es que he trabajado mucho con muchos campos de golf, en seleccionar muchos gerentes, adjuntos a gerencia, incluso algún greenkeeper. Y bueno, creo que los resultados han sido buenos. Al final, lo que es importante es escuchar las necesidades del dueño o de la gestión de ese campo y buscar la persona adecuada.
Y es muy distinta la industria del golf, las empresas que componen la industria del golf, de otras empresas, de otras industrias con las que trabajáis.
Realmente no. Lo que pasa es que para hacer una buena selección en un campo de golf, entiendo que hay que entender de qué se trata el negocio. Entender cuáles son las necesidades. No es muy distinto en cuanto al proceso de selección, sí es un poquito diferente en que el mundo del campo, de los campos de golf, tiene unas necesidades particulares, tiene unas necesidades concretas. Muchas veces son que el candidato necesita estar con unas condiciones probablemente de tiempos y de dedicación diferentes a otros negocios. No es muy diferente, pero sí hay que entenderlo. Es decir, yo, por ejemplo, con mi equipo, que tengo un equipo muy potente que me ayuda en determinados proyectos, los de campos de golf, me he visto involucrada yo personalmente porque entendía el sector, que me parece fundamental y básico saber qué es lo que necesitan y qué es lo que les puedo ofrecer cuando hago una selección.
Danos un paseo. ¿En qué consiste ese servicio que desarrolláis para los clubes, para los campos de golf? ¿Dónde empieza y cómo se desarrolla?
A ver, el servicio, digamos que básicamente es el mismo que haríamos para cualquier empresa, pero si lo personalizamos en el mundo del campo de golf, yo lo que necesito es entender cuál es la necesidad del campo de golf y por qué. ¿Por qué necesita un gerente? Entender qué tipo de campo de golf es decir, puede ser un campo de golf de socios, puede ser un campo de golf de pay and play. Hay que entender cuál es la idiosincrasia de ese campo de golf para buscar el mejor gerente. Un gerente de un campo de golf con muchas otras actividades, pues a lo mejor si viene de un campo muy pequeño se le quedaría grande el proyecto. Es decir, hay que adaptar cada candidato a las necesidades de ese campo. Una vez que hemos entendido muy bien cuáles son esas necesidades, qué es lo que quieren, por qué lo quieren, cuál es el objetivo claro de ese perfil, nosotros hacemos una selección con todas las herramientas que hoy en día tenemos en el mercado. Yo personalmente hablo con los candidatos que han contestado, respondido o que hemos buscado por nuestros medios. Hacemos una entrevista muy en profundidad a cada candidato, entendiendo cuál es su trayectoria profesional, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué ha cambiado y cuál es su interés personal. Ten en cuenta también que en el campo de golf influye una cosa que es el movimiento geográfico. Es decir, no todos los candidatos que valen para un puesto en Canarias quieren irse a Galicia o todos los que están en Cataluña pueden irse a Andalucía. Entonces, la movilidad también es importante, por lo cual profundizamos también en su entorno personal para ver cómo se adecua y de ahí sacamos una terna, que pueden ser 3, 4 o 5 candidatos finalistas, que presentamos a nuestro cliente, que es o bien la propiedad o bien una dirección general. Y de ahí se hace una selección, se hacen las entrevistas pertinentes con el dueño o gerente del campo y se selecciona un candidato. Nosotros acompañamos tanto a la propiedad como al candidato en esa negociación y en ese paso de entrevistas y después de poderse adaptar. Y hacemos un seguimiento también después, una vez incorporado, para que todo esté bien, para que haya habido una buena adaptación por ambas partes, porque a veces quedan flecos. Es un sistema básicamente de selección de personal, pero enfocado a nuestra actividad, que es la que tanto nos gusta.
Y ese sistema genérico de selección de personal, ¿ha cambiado mucho ese proceso en los últimos, por no irme muy atrás, 15 años? Tanto que nos dicen o que vemos si influyen las redes sociales a la hora de identificar a los candidatos, ese tipo de cosas. ¿Son aspectos novedosos? ¿Han cambiado mucho?
A ver, han cambiado en el sentido que las herramientas han evolucionado mucho. Han cambiado en que hay gente, otros profesionales, que probablemente lo hagan muy a través de redes sociales o de herramientas informáticas donde quizás no veas o no tengas el trato directo con el candidato. Para nosotros lo que es el procedimiento en sí básicamente no ha cambiado, sí ha cambiado mucho todas las herramientas y los procedimientos que te ayudan, que son mucho más ágiles, que tienes acceso a muchos más candidatos y que además ha dado un conocimiento del mundo y del sector del golf y del ocio muy amplio, con lo cual tienes más candidatos y más posibilidades de llegar a ellos. Pero creo que después la calidad del servicio, la manera de tratar cliente y candidato debe ser la misma y nosotros procuramos que eso sea la misma. Lo que ha hecho las tecnologías es agilizar el proceso y poder llegar a mucha más gente que antes era más difícil de llegar.
Tal vez sea mi opinión, pero yo creo que hay gente a la que a lo mejor le da miedo alguna de esas herramientas, los famosos test psicotécnicos, esas cosas que se usan ahora. ¿Se ha estandarizado mucho el proceso o todavía hay un margen de creatividad para que de repente pues pueda surgir ese candidato idóneo que no superó los test como se esperaba?
A ver, nosotros utilizamos poco test, para serte sincero, y mucho más cuando vamos a niveles más altos, a niveles ya de una gerencia. No somos demasiado partidarios de usar los test. Se usan, y ahora tengo un cliente en concreto que quiere pasar una serie de pruebas. Para mí no es nuestro caso particular. No es discriminatorio, por así decirlo. Es una herramienta más que te da un dato más y que te ayuda a tener más información. Respecto a la creatividad, es que me coges a mí, que tiendo a salirme un poquito de la caja. Es decir, pero eso es porque a mí me parece que yo necesito entender cuál es realmente la necesidad del cliente. Ellos se hacen un perfil ideal y establecido de qué es lo que quieren, pero a veces para eso estamos nosotros, para aportarles otras ideas o poderles decir, sí, esto es lo que tú querías, pero ¿qué tal si probamos con...? Entonces, por resumir, yo los test me parece que son complementarios, simplemente, sobre todo a un determinado nivel, y salirse un poco de las cosas establecidas o, como lo has dicho tú, del perfil ideal. A mí me gusta aportar algo y poder decir que hemos hecho un trabajo de identificación que puede dar alguna idea más. Pero bueno, eso es un caso muy particular.
¿Qué crees que es más importante para las empresas hoy en día? ¿La formación, la experiencia, la personalidad del candidato? ¿Existe una combinación, un cóctel perfecto?
Hoy en día creo que todo es importante. Antes me preguntabas cómo ha evolucionado un poco esto de la selección de campos de golf. Hace unos años no era un perfil tan profesionalizado, se buscaba mucha gente que ya tuviera un conocimiento del golf y que solamente por saber jugar al golf parecía que tenía las capacidades para hacer una labor de gestión. Eso ha mejorado mucho. Primero, hay muchísima más información sobre el mundo del golf. Es una carrera profesional como otra cualquiera, muy digna y muy buena, y yo creo que ahora es muy importante tener una buena formación. Los perfiles son perfiles de gestión, perfiles que manejan equipos, un buen presupuesto, unos KPIs para final de año. Entonces, creo que la formación es muy importante, que te va a dar una visibilidad y un recorrido en medio largo plazo. Las cualidades personales, los conocimientos en el mundo del golf, me parece fundamental hablar idiomas, normalmente el inglés, cosa que todavía te sorprendería, y desde luego me parece importante que conozca por lo menos el mundo del ocio o del deporte. Si no, yo tengo un caso que no voy a dar el nombre, que se incorporó en su puesto de gerencia siendo un handicap 28 y creo que ahora es un handicap 7. Entonces, bueno, por lo menos entender cuál es el mundo del ocio, pero creo que es un complemento de cosas. Para mí no va más en la experiencia que la personalidad o que otros puntos del perfil.
Pues hablemos ahora del candidato. ¿Qué recomendarías a un gerente del que han prescindido en su club? ¿Y qué importancia tiene que no haya cumplido 40 años todavía o que ya haya superado los 55?
A ver, primero, ¿qué recomendaría? Cuando has salido de una empresa, me da igual que hayas salido de una gran tecnológica, de un IBEX, o de un campo de golf, al final has salido, y eso siempre tiene una sensación de frustración o de fracaso. Entonces, lo primero es saber hacer un buen currículum, cosa que en líneas generales el 80 o el 90% no sabe hacer un buen currículum, os lo digo de verdad. Entonces, nosotros estamos preparados a ayudaros. Saber hacer un buen currículum, tener un buen perfil de LinkedIn. LinkedIn no es nada más que un motor de búsqueda que, en función de las palabras claves que tú pongas, vas a salir más o menos veces repetido. Hacer un buen perfil de LinkedIn y después tener la capacidad de desarrollar una estrategia de buscar nuevas oportunidades. Buscar trabajo es un trabajo. Entonces, es muy importante tener un foco claro de qué es lo que quieres, cómo lo quieres y qué vas a hacer y cuál es tu discurso de por qué has salido. Eso sería desde el punto de vista de entrevista. Las edades. Yo no soy nada discriminatoria con las edades. Vuelvo un poco antes de que yo me salgo de la caja. Es verdad que cada club necesita un determinado perfil. Un perfil joven seguro que es tremendamente interesante para un club más pequeño, donde puede ir empezando a aprender y donde va a ir evolucionando. Yo no incorporaría en principio a una persona muy joven, no por juventud, sino por menos años de experiencia, en un club muy grande, con una complejidad muy grande, con muchos campos y con una estructura de socios difícil. Creo que cada cosa tiene su momento y no es un problema de edad, sino de ir adquiriendo experiencia y madurez. Los mayores de 55, yo no los proscribo. ¿Por qué? Creo que aportan una experiencia muy interesante, una seniority magnífica y pueden ser muy, muy útiles para determinados campos con una mayor envergadura. Entonces, a cada cual su campo a medida. Personalmente no me gusta discriminar por un problema de edad, porque cada roto tiene su descosido. Y creo que todos son válidos en la industria del golf, cada uno a su medida.
Me ha gustado lo del descosido. Dime, con respecto a lo de los currículums que has mencionado, ¿son útiles esos miles de vídeos que hay en YouTube, por ejemplo, que te orientan sobre cómo preparar una entrevista laboral, cómo enfrentarte a ella?
Seguramente sí, no los he visto, creo que hay algunos que son útiles, no sé hasta qué punto, seguro que sí que hay algunos, pero yo creo que es mejor ponerse en manos de profesionales, de verdad, que no solo en el mundo del campo de golf, yo me encuentro con directivos de muy alto nivel, de recursos humanos, de dirección, de CEOs, que no saben hacer un currículum, no saben enfrentarse a un proceso de selección, no saben cómo abordar un perfil de LinkedIn. Entonces, seguro que hay tutorials en YouTube que están muy bien, unos mejor que otros, no lo dudo, depende del profesional que lo haga. Tengo algunas recomendaciones que algunos conozco y creo que lo hacen muy bien, pero es importante, de verdad. O sea, si no encuentras la manera de encontrarlo a través de YouTube, busca a alguien relacionado con este sector que te pueda ayudar, porque cómo enfrentarte una vez que has salido de un proceso, o sea, de una empresa, sea un campo de golf o una empresa, y enfrentarte a un proceso de selección, tiene su estrategia, su manera de enfocarlo y psicológicamente su manera de abordarlo. Y creo que eso es importante.
He visto en vuestra web que uno de los servicios que ofrece Magallanes Consultores de Dirección es un programa de orientación profesional. Entiendo que va dirigido a los potenciales candidatos a un puesto que pueda surgir, ¿no? ¿En qué consiste?
Bueno, viene un poco a colación de lo que estábamos diciendo. Viene a que nos hemos encontrado en épocas difíciles con mucho candidato, como estábamos comentando ahora, en situación de desempleo, ha salido de su empresa, llevaba mucho tiempo en la misma compañía, no sabe hacer un currículum, no sabe enfrentarse al proceso de selección. Es exactamente lo que estaba diciendo. Nosotros tenemos un programa en el que cogemos el candidato, le explicamos cómo se hace un currículum, hablamos con él, le damos, entre comillas, una charla de orientación de no te preocupes, cómo enfocas esto. Cuando el candidato sale y cuenta su versión de cómo ha salido, no queremos cambiarle la verdad, pero sí organizar que es para que ese discurso tienda a ser positivo y se entienda bien desde el otro lado cuando te están haciendo una entrevista para poder contratarte y sea convincente. Es decir, ordenamos el discurso de salida. Hacemos el currículum, ordenamos el discurso, entrenamos la entrevista, hacemos el perfil de LinkedIn y apoyamos y ayudamos en esa nueva búsqueda de identificación de otras oportunidades profesionales que no son tan fáciles de encontrar, pero que con nosotros podemos ir dirigiendo más o menos esas inquietudes y ayudarle a entender cuál es su situación actual y qué es lo que quiere. Es una manera de hacer un coaching que llaman ahora, bueno, de un programa muy completo para ayudarte en la nueva etapa profesional que estás buscando.
¿Se puede uno llegar a obsesionar con la formación? Siempre me ha parecido que hay mucha titulitis en España. O tal vez porque yo siempre he sido muy de ponerme las botas de charcos y de enfangarme en el trabajo, pero igual es que no queda otro remedio que ir sumando títulos porque todo el mundo pasa hoy en día por la universidad y a lo mejor la suma de diplomas y de másters es lo que identifica de verdad para las empresas la capacidad del candidato, ¿es así?
A ver, yo creo que como todo hay que tener un término medio. A mí no me sirve de nada que nos obsesionemos con la titulitis si luego saca un título que a lo mejor lo has hecho en internet y no tienes la experiencia. Yo creo, como siempre, en el término medio está la virtud. Creo que hoy en día, si hablamos desde el punto de vista de golf, han mejorado mucho los cursos, las formaciones, hay cursos específicos del mundo de golf. Creo que tener una base de estudios, una base de formación es básica, es muy importante, sobre todo si quieres hacer una carrera buena y tener un puesto de una cierta relevancia y responsabilidad en el medio plazo. Creo que la información y la formación es muy importante, pero siempre va acompañada de una experiencia que tú puedas demostrar con hechos. Si solo me traes una serie de títulos y de carreras, pero luego no me lo demuestras con nada que has hecho práctico, no me sirve y viceversa. En mi caso casi prefiero la experiencia que la formación, pero creo que hoy en día hay formaciones muy buenas, que son muy complementarias y que son muy interesantes. Pero yo, desde luego, no me obsesionaría con la titulitis. También es verdad que al principio de la carrera hace falta tener una formación y hoy en día la gente que empieza en los primeros puestos de base de una gestión de un campo de golf ya aporta una formación, lo hemos dicho antes. Antes venían solo porque habían llevado bolsas o habían conocido el mundo del golf. Hoy en día eso está más complementado con una formación y conforme vas avanzando en tu carrera profesional te puedes ir complementando tus estudios, pero además complementando con esa buena experiencia que puedes aportar a una siguiente etapa profesional que será muy interesante. O sea, yo creo que no hay que obsesionarse, hay que complementar.
También he visto en vuestra web y también en otros muchos canales de YouTube, la verdad, una especie de interés especial por humanizar el trabajo, pues poner énfasis en valores como la pasión, la plenitud, el tiempo libre, la familia. ¿Es una moda, es una tendencia, es una, no sé, una forma nueva de que las empresas ven a los candidatos, o tal vez una manera de tranquilizar a los candidatos diciéndoles hay otro mundo allá afuera de este proceso de selección?
Yo creo que sí que es una moda, pero sinceramente yo lo llevo en el ADN. Como te he dicho al principio de nuestra conversación, me gusta la gente. Siempre me he preocupado por la gente. Y antes de que todo esto se pusiera de moda, nuestro trato tanto con cliente como con candidato ha sido tenerlos muy presentes. El candidato no lleva los mismos tiempos que lleva el cliente y que llevamos nosotros, con lo cual al candidato se le genera una cierta ansiedad de qué es lo que está ocurriendo, no me han llamado, no me han dado respuesta. Nuestro trato al candidato siempre ha sido mantenerle informado y darle un trato de cariño. Es cierto que hoy en día se está poniendo de moda el decir que se trata mejor a la gente. Y creo que es cierto y creo que es necesario. O sea, la gente que está en una situación de búsqueda de empleo tiene una situación de incomodidad, de incertidumbre. La incertidumbre se gestiona regular. Entonces, lo que intentamos es apoyar al candidato y entender cuáles son sus circunstancias personales y poderle dar un apoyo de trato, cariño, entender su situación. Y es verdad que hoy en día se valora mucho saber qué es lo que hace cada persona, cuáles son sus intereses personales, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus aficiones, cómo está con su entorno de la familia. Es decir, se ha profesionalizado, se ha humanizado, como tú decías, más en el sentido que esto ya no es un currículum que has hecho, cómo lo has hecho, me vales o no me vales, sino cuál es tu ámbito personal que influye también en tu desarrollo profesional.
Este podcast, como te he comentado antes, va dirigido sobre todo a directores de campos de golf y a puestos directivos, pero me consta que también lo oyen algunos propietarios de campos de golf y presidentes de consejos de administración, juntas directivas. ¿Qué buenas prácticas podrías recomendarles si desde uno de esos clubs necesitasen encontrar un nuevo gerente, un director
general? Lo primero
que
nos contraten, que me llamen a mí, que nos contraten a nosotros. No podía evitar el chiste, Daniel. Creo que es importante tener claro qué es lo que necesitan, por qué lo necesitan y qué es lo que quieren buscar. O sea, es muy importante, primero, tener claro el perfil que se necesita, por qué se necesita. Si estamos hablando de un gerente o de una dirección general, saber qué tipo de experiencia y de competencias y aptitudes van a necesitar para desarrollar el puesto. Creo que más en un sector como este, huir de amiguismos y de compromisos. Esto es un negocio, es una empresa seria y necesita un buen profesional. No porque yo te conozca y tú seas mi amigo y hagamos 9 hoyos los sábados, me vales para este puesto. Hacer un buen criterio objetivo de selección según el perfil establecido. Realizar unas entrevistas profesionales con una idea clara de qué se quiere saber profesional y personalmente de la persona. La parte personal también es importante. La dedicación, los horarios de un gerente de un campo de golf a veces está reñida con una conciliación laboral. Los gerentes de campos de golf están hasta muy tarde en verano en un campo porque el día es muy largo y en cambio están más cortos durante el invierno. Eso también influye. Tener claro qué pedimos al candidato y qué es lo que él nos puede ofrecer. Ser competitivos económicamente. Esto es un negocio. y por lo tanto está valorado según el mercado por su experiencia y su trayectoria. No por eso tengo que ratear o racanear en unas condiciones económicas que son las que da el mercado y las que merece el candidato. Al fin y al cabo, esto es un proceso de selección real y lo que la propiedad, como decías tú, tiene que entender qué es lo que quiere, por qué lo necesita y cómo lo enfoca. O sea, esto es como si estuviera seleccionando el CEO de una Big Four o de una empresa del IBEX. O sea, hay que tener en cuenta que esto es un negocio serio y profesional.
Muy interesante. No me gustaría terminar sin recordar que los gerentes son también los responsables de contratar a muchas personas a lo largo del tiempo que estén en el campo de golf o en el club, a muchos responsables de departamento. ¿Qué podemos y debemos esperar los gerentes de esas nuevas generaciones de candidatos a trabajar en nuestros clubes? ¿Son tan raros los millennials como se pinta?
No, yo creo que no son tan raros. Son un poquito distinto de nosotros, que no somos millennials, pero no son tan raros. A ver, si yo fuera un gerente y tuviera que seleccionar gente joven, buscaría mucho las ganas. Realmente la inquietud, por qué quieren estar, porque te van a venir muchos a lo mejor con esa afición, ese chavalillo joven listo que de repente juega fenomenal, pero por jugar fenomenal tú no tienes esa capacidad para luego ser un gerente o un adjunto en un campo de golf. Me remito un poco a lo que acabo de decir, es un poco lo mismo, pero yo en la gente joven buscaría sus ganas, su interés y su... Bueno, en este caso, desde luego, la formación y por qué, realmente por qué quiere meterse en esto. No porque juegues bien al golf, sino cuál es tu interés en desarrollar una carrera y ver qué evolución y qué es lo que quiere hacer en el medio plazo. Ya no me estoy hablando del largo, sino en el medio, para realmente acertar con ese millennial, como tú lo has llamado, esa gente joven que quiere empezar en este mundo, en este sector, que creo que es muy interesante porque es nuestro hobby, pero que también es una muy buena carrera profesional y que hay que pensar que es una carrera profesional seria como otra cualquiera. Entonces, no porque me divierta puedo ser el mejor.
Pues Victoria Baselga, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Como te he dicho, incluiremos tus datos en las notas del programa para que todo aquel que se haya podido quedar con dudas te llame, se las aclares y, bueno, si os contratan, pues muchísimo mejor.
Muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que os haya sido útil.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que, como Victoria Baselga, han compartido este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones y vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos todos almacenados en greenfieldrevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify y en iVoox. Todo eso nos ayuda a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio. Os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.